Incluso para la gente que no se considera creyente y que te diría que ellos no tienen fe, cuando les hablas de la realidad de un Dios, siempre hablan no solamente de ello en duda y cuestionándolo, sino juzgando y acusando la realidad de ese Dios porque hay tanto mal en el mundo, tanto sufrimiento, tantas guerras, enfermedad y muerte. ¿Cómo puede haber un Dios en el mundo que permite todo esto? Y encuentras así que muchos que se calificarían como agnósticos, gente que aparentemente no tiene ningún interés ni a favor ni en contra de la realidad de Dios, sin embargo, ante su mera hipótesis, ante la posibilidad de lo que existe, de que exista ese Dios, lo que está es bajo su juicio, está bajo cuestión, está siendo algo más que examinado, está siendo juzgado. Y esto es algo que nos muestra también la palabra de Dios en el relato central del Evangelio que vamos a considerar en estos días, en la buena noticia según Lucas. En ese capítulo 22, versículo 63, en que comienza el relato del juicio de Jesús, dice así, Lucas 22, 63. Los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Y entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarle, diciendo a este, hemos hallado que pervierte a la nación, que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y entonces Pilato le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, le dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él. Y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos, Pilato y Herodes, aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de los que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces, y a una diciendo, ¡fuera con este! Y suéltanos a Barrabás. Este, habiendo sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio, les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces, diciendo, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Y él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces diciendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. En este juicio encontramos paradójicamente que aquel que es el acusado también se presenta como el juez. Él hace referencia a estas palabras del profeta Daniel que hablan del Hijo del Hombre, de aquel que vendrá y juzgará a toda la humanidad. En ese sentido hay como dos juicios aquí. Hay un tribunal, que es el tribunal humano, como vemos, que está juzgando a Jesús, pero hay también un juicio en el tribunal celestial. Y la noticia que tengo que deciros en esta mañana es que en ese juicio también estamos nosotros, tú y yo, incluidos en él. Y por eso es tan importante entender que de lo que aquí se trata no es simplemente de un relato en la historia que ha marcado la vida de la humanidad, sino que lo que aquí encontramos tiene que ver contigo y conmigo, con nuestro problema y con la única solución que tenemos ante él. Vemos aquí que Jesús es juzgado por varios grupos de personas que tenían autoridad en ese momento humanamente sobre él. El primero de ellos son los religiosos. Encontramos que aquí está este consejo de los judíos que llamamos Sanedrín, que era el concilio en el cual los diferentes grupos que representaban la religión judía se reunían. Esos eran, según nos dice el Evangelio, por un lado, el grupo de los saduceos, que tenía especialmente peso en el sacerdocio y que eran conocidos, digamos, por su racionalidad, ¿no? Los fariseos, que eran conocidos por su celo de la ley, ¿no? Y por su piedad no fingida. Y al mismo tiempo, claro, lo que llamamos los ancianos, los que por su edad y que eran, digamos, laicos, representaban a la mayoría del pueblo en este consejo. Se reunían en este salón de las piedras talladas en semicírculo y se colocaba aquel que era el acusado vestido de luto delante de ellos. Según la ley judía, podía haber también detrás de él rabinos, incluso estudiantes de ellos, que hablaran a favor de aquel que había sido acusado. Se permitía, ¿no?, en ese sentido, en la defensa de él. Lo que no se permitía es que, después de haber hablado en su defensa, uno se volviera en su contra. Por lo tanto, era un juicio que hoy llamaríamos en nuestro lenguaje y terminología legal garantista. Lo que buscaba, digamos, era el preservar de alguna forma la presunción de inocencia de la persona. En ese sentido, si bien para considerarle al mismo tiempo inocente bastaba con un solo voto de más, ¿no?, de la mitad de la asamblea, para ser culpable, ¿no?, debía ser con un porcentaje mucho mayor. Y al mismo tiempo no bastaba un solo testimonio, sino que según la ley de Moisés, como estamos viendo en el Éxodo, tenía que haber más de un testigo para poder traer la acusación. Bueno, muchos son los que han observado que poco de esto se rige en el momento de Jesús. La explicación puede ser diversa. Puede ser efectivamente que estaban actuando contra derecho judío, pero también puede ser que por lo que conocemos y explicado de la forma de funcionamiento de ellos, esto viene de la tradición de la Mishná, una tradición que es del siglo II después de Cristo. Y puede que hubiera cambios también en la forma de funcionamiento. Normalmente nadie hubiera sido juzgado de noche, como lo hizo el Señor Jesús, ¿no? Y vemos siempre que había una serie de normas que parecen no haberse cumplido. Pero lo que quiero llamaros en primer lugar la atención en esta mañana es que él fue juzgado por la religión de este libro, por la religión de la Biblia, por aquellos que siguiendo la ley de Dios, aquellos que buscaban de esa forma agradar a Dios y servirle de acuerdo a la voluntad dada a Moisés, sin embargo no fueron capaces de reconocer quién era Jesús y cuál era verdaderamente su inocencia. Y esto es una advertencia en primer lugar muy grande para nosotros. Como decía aquel teólogo del siglo XX en Basilea, Karl Barth, nunca olvidemos que fue la Iglesia la que condenó al Señor Jesucristo, que fue la religión que los judíos tenían, no inventada, no resultado de su propia imaginación, sino basada en el libro. Y esto es una enorme advertencia para todos aquellos que piensan que la religión es algo que está más cerca de Dios de lo que puede estar el resto de la humanidad. Que mientras sea religioso, en una semana como esta, en la que tantos hacen una demostración superficial de piedad, pueden estar, sin embargo, sinceramente equivocados. Y es lo que encontramos en la palabra de Dios aquí. Cómo realmente hay personas religiosas que son sinceras en su práctica, pero sin embargo están en un profundo error. Así ocurrió con los judíos entonces y ocurre hoy con muchos que se llaman cristianos. Porque, ¿qué pasaría realmente si Jesús volviera? El escritor ruso Dostoyevsky tiene un relato dentro de los hermanos Karamazov, la gran novela que él hizo, que se llama, lo suelen conocer como El Gran Inquisidor. Lo cuenta uno de los personajes. Y es la pregunta de qué ocurriría si Jesús volviera al mundo. Si Jesús volviera tantos siglos después, en plena época del siglo XVI, en la época de la Inquisición, y eligiera como lugar de llegada ni más ni menos que Sevilla. Aparecía allí en pleno momento de auge realmente de la Inquisición Jesús y causa tal tumulto que es por supuesto puesto en la cárcel, en prisión. Y el gran inquisidor va esa noche en este relato a hablar con Jesús, que es de lo que trata el relato de Dostoyevsky. Y la conversación que tiene Jesús con el gran inquisidor nos muestra hasta qué punto la iglesia se considera suficiente sin él. ¿Para qué hace falta Jesús? Si ya la iglesia está administrando la realidad, no solamente de su mensaje, sino su salvación. Si tiene el poder sacramental para poder actuar en su nombre. Y la pregunta reiterada del gran inquisidor a Jesús es ¿para qué has venido? ¿Qué pintas aquí otra vez? Si ya nos has dejado todo en nuestras manos, si todo está seguro y confiado, ¿para qué vienes ahora? ¿Qué tienes ahora que hacer o que decir? En ese sentido, encontramos la tragedia de una religión sin Cristo. Una religión que, si bien puede tener toda la imaginería que veremos en esta Semana Santa, está tan lejos del verdadero conocimiento de quién es Jesús. Pueden ser sinceramente religiosos, mostrar piedad y sentimiento, pero sin embargo desconocer quién es Jesús. Y lo terrible, lo trágico que nos muestra en primer lugar la palabra de Dios, es que están bajo el juicio de Jesús. Esto lejos de ser indiferente ante Dios, ante aquel que tiene la autoridad y la última palabra, están bajo su juicio y son ellos los que son condenados y Jesús el que es inocente. Por lo tanto, en primer lugar, vemos esta seria advertencia que hace la palabra de Dios acerca de la religión y la forma en la cual se muestra para con Jesús. Jesús, vemos que aquí se niega a entrar en su juego. Cuando le preguntan si él es el Cristo, una y otra vez parece Jesús rehuente a contestar. ¿Por qué ese silencio misterioso de Jesús? Esto ha causado mucha confusión, incluso estudiosos del Nuevo Testamento. Hay muchos especialistas de los evangelios que piensan que Jesús nunca dijo que era el Mesías y que, por lo tanto, esto era una identificación de la iglesia posteriormente, pero que realmente en el evangelio no aparece. ¿Por qué Jesús parece tan rehuente a decir que él es el Cristo, el Mesías? Sencillamente porque lo que nos muestra la palabra de Dios es que el Mesías que ellos esperaban era otro Mesías distinto a que era él. Él lo que no quería, digamos, es mostrarles en su confusión que él era el Mesías que ellos esperaban. Ellos esperaban a una gran figura poderosa, política, militar, que iba a mostrar su poder frente a los romanos. Este era el Mesías que ellos esperaban. Y por lo tanto, cuando preguntan una y otra vez a Jesús, es con esta expectativa. Y el Señor guarda este misterioso silencio. El Señor contesta, como veis aquí una y otra vez en su juicio. Eso decís vosotros, como si realmente pareciera que él no lo fuera. No porque no lo fuera, sino porque realmente la idea que ellos tenían del Mesías no era lo que él era realmente. Y entonces dice que están ciegos en su prejuicio. Cuando le están juzgando, ya de antemano le han condenado. Por lo tanto, da igual lo que diga, el Señor Jesús les dice, no le van a soltar. Aunque él le responda lo que se supone que les deba decir, esa religión está tan ciega en sus prejuicios, ideas preconcebidas, que no cabe Jesús en ella. Y por eso mantiene ese solemne silencio aquí. Y entonces le preguntan ese otro título que es mucho más grande que el del Mesías. Hay que darse cuenta que el título de Mesías se daba con cierta frecuencia en el pueblo judío en los días de Jesús. Hubo una gran rebelión en ese mismo siglo de Bar Kojba, un individuo que se levanta y se como un cabecilla de una revuelta judía y que proclama, digamos, la llegada de un reino mesiánico. Esto no era para los judíos un delito comparable al que ahora encuentran en Jesús. El delito con el que encuentran a Jesús es el de blasfemia. Cuando Jesús le preguntan si él es el Hijo de Dios, ¿no? Y vemos que él declara que el Hijo del Hombre vendrá y se sentará a la diestra del poder de Dios. Se está identificando precisamente con la profecía de Daniel, de la realidad de cómo Dios iba a juzgar al mundo. Y esto sí que era para ellos una blasfemia clara. Por eso dice en el versículo 71, ¿qué más testimonio hace falta? La razón por la que Jesús es condenado por la religión es ni más ni menos que porque pretende ser Dios. Fijaos que igual que muchas sectas y religiones falsas que llevan el nombre de cristiano hoy en día. Hay grupos como los Testigos de Jehová que en esta semana hacen conferencias y hablan acerca de Jesús y de su cruz y no confiesan lo que Jesús dice de sí mismo. Jesús murió por lo que él decía que era, por la realidad de su confesión. Sin embargo, la religión es tan astuta que ha podido incluso tomar su cruz y su sacrificio y desligarlo de toda su razón y explicación, como si no fuera realmente él quien dijo que era. Y en ese sentido sigue siendo el juicio y la prueba de conocimiento de toda verdadera fe el preguntarnos qué dice de Cristo Jesús. Y si no dice lo que dice de él mismo, realmente no corresponde verdaderamente al testimonio de él. En segundo lugar, encontramos otro juicio, ¿no? El juicio de Pilato, a partir del versículo 23. El juicio de la autoridad romana que estaba sobre los judíos. Pilato es un personaje enigmático en un sentido. El Evangelio de Juan y de Marcos también dan más datos acerca de él que no da Lucas, ¿no? Y que conocemos. Él es conocido sobre todo por su gesto simbólico de lavarse las manos, la pregunta de cuál es la verdad, ¿no? Y conocemos también parte de su historia, ¿no? Por los otros evangelios, porque sabemos también que su mujer tuvo un sueño. Tuvo un sueño por el cual le dijo, ten cuidado, no te entrometas en este asunto, porque el sueño me atormenta que puede ser realmente alguien que merece temor, ¿no? Lucas lo que nos muestra aquí de Pilato es que realmente tiene tres acusaciones de Jesús frente a él. Una acusación, primero, versículo 2, de que pervierte la nación, o sea, que causa tumulto y revuelta. Esta era la primera acusación que traían frente a las autoridades romanas, los judíos. En segundo lugar, que prohibía dar tributo a César. Una acusación flagrantemente falsa, puesto que recordáis que Jesús en el Evangelio mismo dice dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús nunca habló en contra del tributo a César, era una acusación falsa. Pero en tercer lugar dicen que él mismo es el Cristo, un rey. Lo que hay es una acusación, por lo tanto, política, que nace de esa acusación religiosa para lograr que las autoridades romanas le lleven a la pena de muerte. Y Pilato se enfrenta aquí a estas tres acusaciones de los judíos. Pilato no es un hombre conocido en la historia por su sabiduría. El cuadro que nos da Josefo y otros historiadores romanos es de que era un hombre bastante torpe. De hecho, realmente había tenido dos ofensas muy grandes frente a los judíos y se había hecho inmensamente popular simplemente por su falta de tacto. Una de ellas había sido la manera en la cual había establecido la propia efigie del César en Jerusalén, ¿no? Un lugar sagrado para los judíos, cosa que no habían hecho los romanos hasta entonces. Pero a él le importaban poco los judíos, no tenía realmente reparos en ofenderles a él, ¿no? Y en segundo lugar, él se vio envuelto también en un asunto que le llevó finalmente a la oposición de los judíos y él tendrá finalmente que ser destituido, no pudiendo mantener el orden. Pero él era la autoridad romana, la autoridad establecida. Y para nosotros hoy, en segundo lugar, es importante Pilato porque es alguien que simplemente Jesús es un estorbo. Es alguien que no quiere tener en cuenta a Jesús, alguien que es indiferente, exactamente como la mayor parte de nuestros contemporáneos. La mayor parte de la gente de Jesús no te dirá, la mayor parte de la gente no te dirá de Jesús que está en contra de él, que no le parece bien. Todo lo contrario. La mayor parte dirá, bueno, sí, si hubo alguien llamado Jesús, desde luego, era alguien excepcional, una buena persona. Nadie tiene nada en contra de Jesús. ¿Qué es lo que tienen en contra? Que él realmente pueda gobernar o dirigir su vida. Jesús les molesta en ese sentido por las demandas que hace, ¿no? De control sobre la vida de las personas, la autoridad que él pretende tener. Y se coloca Pilato, y es para nosotros importante, en ese terreno neutral que para Jesús es imposible. ¿Recordáis cómo en el Evangelio dice, el que está conmigo está a mi lado, pero el que no está conmigo desparrama? No hay posible lugar neutral. Y hay muchas personas que quieren colocarse en esa posición de jueces. Como en el título de nuestra meditación, ellos observan, examinan, juzgan, pero ellos no se mezclan. Están por encima del bien y del mal. Son simplemente aquellos que se colocan en esa posición que les parece la más cómoda de no juicio y neutralidad. Pero para Jesús no hay neutralidad. Y por eso vemos que Pilato lo que hace realmente es actuar cobardemente. Él sabe de la inocencia de Jesús, pero realmente no es capaz de hacer nada al respecto. Intenta buscar una salida, buscando que otro sea condenado en lugar de Jesús, pero no tiene el valor de enfrentarse a los judíos. En ese sentido, mucho de lo que llamamos agnosticismo es simplemente cobardía. El no querer definirse ante la realidad de una verdad. Por eso podemos admirar incluso más a ciertos ateos, ¿no? Que tienen el valor, por lo menos, de negar la realidad de esa verdad. Pero muchos de los que dicen que no saben, en realidad lo que quieren es la posición cómoda, ¿no? De no tomar partido, de no comprometerse, de no examinar, estudiar, considerar la cuestión. Y en ese sentido, el agnosticismo que presenta Pilato lo que nos muestra es que está bajo el juicio de Dios. Y que nadie puede pretender estar en una posición objetiva, ni a favor ni en contra de él, porque ya ha tomado partido en contra suya. Entonces Pilato le pregunta si él es el rey de los judíos. La única acusación que realmente a él le importa, que es la que le haría digno de esa pena de muerte. Y Jesús vuelve a decir, tú lo dices, no responde claramente a lo que él quiere decir. Y Pilato dice a los sacerdotes, como conclusión, ningún delito hallo en este hombre. De alguna forma él percibía que detrás de esas acusaciones no había realmente el peso de esa culpa de alguien que fuera una afrenta o peligro para las autoridades romanas. Pero ellos, dice el versículo 5, porfiaban, o sea, estaban totalmente incapaces y descontentos que no podían buscar otra respuesta de Pilato que no fuera la de la pena y de la pena de muerte. Y entonces lo que le acusaban era de rebelde, de alborotador, de alguien que estaba enseñando por toda Judea y Galilea y lo que estaba es causando tumulto. Y entonces le viene la inspiración a Pilato, como Galilea. Galilea está bajo la jurisdicción de otro, que era Herodes. Herodes es el tercer personaje de nuestra historia, un personaje también curioso. A él le encontramos, a este Herodes, sabéis que hay varios Herodes en el Evangelio, pero este es el Herodes que tiene que ver con Juan el Bautista, ¿no? Y que realmente había tenido a Juan preso y se había visto cautivo también de su propia, la mujer con la que estaba, que era Herodías, que era la mujer de su hermano. Él estaba viviendo con la mujer de su hermano, que a su vez había estado casado con otro hermano. Todo era una relación bastante incestuosa la que tenían ellos. Y él era alguien criado en Roma, que seguía, digamos, el derecho romano, pero que al mismo tiempo era despreciado, claro, por los judíos, por la manera en que estaba relacionado con ellos. De hecho, no le consideraban estrictamente judío. Él pertenecía a esa dinastía que llamaban de los asmoneos y que despreciaban. Pilato es un personaje también complejo en esta historia, pero fijaos que aquí lo que nos interesa no es como el resto del Evangelio, ¿no? Lo que significaba para él, ¿no? El hecho de que Juan el Bautista pudiera continuar con vida, que es la interpretación que muchos hacen de la curiosidad, del interés que pueda tener él, y la conciencia que pueda estar de alguna forma afectada por lo que había hecho él con Juan el Bautista llevándole a la muerte. sino que la razón que nos da aquí de Herodes, ¿no?, y la forma en la cual quiere recibirle y saber de él, dice el versículo 8, que es que había oído muchas cosas de él, pero esperaba básicamente algo, verle hacer una señal, un milagro, un prodigio. Y esta es la tercera gran enseñanza que da nuestro texto. No solamente hay una religión que puede partir del mismo libro y revelación de Dios y no reconocer al Señor Jesucristo. Y al mismo tiempo hay personas que pretenden en su juicio estar en la neutralidad y objetividad del que no toma partido, como es Pilato. Sino que también en tercer lugar encontramos aquí la realidad de personas que tienen hambre y sed de una realidad sobrenatural, pero lo que buscan realmente es el milagro, la señal y el prodigio. No buscan la verdad de quién es Cristo Jesús. Y él conocía el corazón de muchos que le seguían, y sabía que le seguían por las señales y milagros que hacía, lo dice el Evangelio. Él nos engañaba, él sabía perfectamente que buscaban simplemente ver los prodigios de su mano. Y el Señor Jesús, sabemos que se enfrenta a ellos en cierto momento, y dice que ya no tendrán más señal. La señal de Jonás, la señal que tuvo la reina de Saba, de Salomón, la señal de lo que va a significar la realidad finalmente de su juicio y de su muerte. No va a haber más milagro. Fijaos cómo los propios que le están golpeando al principio de nuestro texto le dicen profetiza. O sea, de alguna forma estaban burlándose de ese don sobrenatural que él pretendía tener de ser profeta, ¿no? Y decían, si es profeta, que adivine, ¿no?, quién es el que le había hecho. Y jugaban en esa trampa y juego macabro, ¿no?, que hacían los soldados con él, ¿no? Y Jesús, vemos que conociendo el corazón de Herodes y que lo que quería era una señal, le hacía muchas preguntas, pero nada le responde. Versículo 9. Nuevamente lo que destaca es el silencio frente a él. Fijaos bien cómo una religión milagrera, que lo único que busca son señales y prodigios, está también bajo el juicio de Dios. Él advirtió que cuando él venga como hijo del hombre a juzgar, habrá muchos que vengan ante él. En tu nombre hicimos milagros y señales. Hicimos prodigios y todo tipo de maravillas. Y el Señor les diga, no os conozco. No sé quiénes sois. Por lo tanto, la palabra de Dios también nos advierte que Él no da no solamente respuesta a esas personas que demandan señal de Él en ocasiones, sino que además están bajo su juicio, bajo su condena. Y entonces, principales sacerdotes y escribas le acusan con vehemencia. Fijaos el papel fundamental que tiene ahí la religión detrás de todo ello. En un sentido, como muchos han dicho, es esa iglesia judía, si lo queremos llamar, la última responsable que le lleva a él a la muerte. Una y otra vez está perseguido y acosado por ellos, vaya a la autoridad o tribunal que vaya. Y Herodes con sus soldados le menosprecia, hace escarnio de él y hace esa broma macabra vistiéndole como si fuera un príncipe con una ropa espléndida y le envía a Pilato. Y tiene esta nota Lucas, realmente interesante, en el versículo 12, que Pilato y Herodes estaban enfrentados. Como muchas veces ocurre en la política, sabéis que lo que se rige siempre en sus relaciones siempre es estas oposiciones, hostilidad continua que hay entre los que tienen un poder político, ¿no? Y curiosamente se asocian, hacen alianza cuando les interesa por alguna razón. Y qué terrible y trágico que fuera Jesús la causa de su amistad. Precisamente por su oposición a él, ellos que eran enemigos, se alían en esa misma causa contra él y así está complacido por la acción de Pilato de enviarle. Herodes tenía bajo su jurisdicción Galilea. Galilea tenía muy mala fama, por eso en el Evangelio cuando leemos de los galileos habla como si fueran terroristas, ¿no? Es como regiones que hay en países, ha ocurrido en España mucho tiempo en el País Vasco, ¿no? Y en lugares del país donde había problemas de violencia, ¿no?, y de políticos que llevaban gravemente, ¿no?, a conflictos, ¿no?, que se llega a considerar como cierta región bajo sospecha, ¿no?, de ser realmente conflictiva políticamente. Eso ocurría con los galileos. Los galileos tenían esa fama y Herodes era quien tenía que lidiar con ellos, era quien tenía aparentemente que mantener la paz ahí en Galilea. Convocando principales, sacerdotes, gobernantes y al pueblo, les dice Pilato que tiene una solución para el problema. Como él no ve qué culpa tiene, se afirma su inocencia de él una y otra vez, lo que va a hacer es presentarle a otro hombre que está acusado claramente de un delito de sangre y que para los judíos era evidente que él era violento, que era Barrabás. El personaje de Barrabás también es otro personaje misterioso, enigmático, ha inspirado incluso novelas, ¿no?, y películas, la historia de este hombre que prefiere la multitud, la muchedumbre a Jesús libre. Cuando Pilato parece convencido que a quien van a pedir que muera es a Barrabás, sino a Jesús, por eso hace esa estratagema. Pero eso nos lleva al cuarto y último juicio que recibe aquí Jesús, que aquí ya no es el de las autoridades religiosas de los judíos, no es el de Pilato y los romanos, no es el de Herodes, el gobernante, sino que es la multitud y muchedumbre. Esa multitud que vemos aquí reunida y que empieza a dar voces: fuera con este, suéltanos a Barrabás, versículo 18. Este que había sido echado en la cárcel por sedición, por homicidio, Pilato otra vez les dice con su voluntad que quiere soltar a Jesús, que a quien prefieren, pero ellos gritando a gran voz, dicen: crucifícale, crucifícale. Y él les dice por tercera vez, versículo 22, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré y le soltaré. Pero ellos instaban a grandes voces, desde el verso 23, diciendo que fuera crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes son las que prevalecieron. Pilato se ve aquí sorprendido totalmente. La estratagema que él tenía, pensaba que era la forma de poder quedar libre de responsabilidad, libre de culpa, trayendo a alguien que le parecía más despreciable que Jesús, que era Barrabás. Pero incomprensiblemente se encuentra cómo prefieren que suelte a Barrabás, ¿no?, y que sea Jesús el que muera. ¿Qué significa para nosotros esa multitud? Sobre esto va nuestra última y gran lección también en esta mañana. Muchos han especulado que tiene que ver este Domingo de Ramos y la multitud que clama Hosanna al rey de los judíos que entraba en Jerusalén con esta otra multitud que dice: crucifícale, crucifícale. Muchos amantes de los judíos te dicen que son otra multitud distinta, que esta era una multitud manipulada por los sacerdotes religiosos y los otros eran los que verdaderamente admiraban a Jesús. Bueno, el Evangelio no tiene la respuesta a esto, no te dice la diferencia entre ambas muchedumbres, la que de su entrada en Jerusalén días antes y la que ahora proclama: crucifícale, crucifícale. Lo que nos interesa realmente mostrarnos es que toda ella, toda la gente, la multitud, como vemos, algunos me han dicho incluso, claro, que era un espacio limitado, que cómo puedes culpar, ¿no?, a todos, siquiera a los habitantes de Jerusalén, de semejante cosa, ¿no? Pero el texto del Evangelio no hace matices de si era una minoría comparativamente o un porcentaje solamente de los judíos. Lo que quiere mostrar es que hay una multitud, una muchedumbre, un clamor popular por la muerte de Jesús. Y esto nos lleva a la pregunta también de ese cántico espiritual afroamericano de los espirituales negros que dice: ¿dónde estabas tú, no?, cuando crucificaron al Señor de Gloria? Esa pregunta que hace el cántico espiritual negro tiene una respuesta clara en su música. Te muestra que tú y yo estábamos también entre aquellos que crucificaron al Señor de Gloria. Y esto es algo que provoca un tremendo, no solamente reparo, ¿no?, sino verdaderamente justificaciones de uno y otro. ¿Qué tengo que ver yo con esa muerte de Jesús? Los cristianos, como sabéis, durante siglos han acusado incluso al pueblo judío. En su antisemitismo han considerado que ellos eran los responsables de esa muerte y por eso odiaban a los judíos. Pero evidentemente que nuestro texto no nos habla de una cuestión étnica o religiosa. Nos dice que la humanidad misma, ¿no?, estaba así rechazando a Jesús y a su autoridad. Estaba despreciándole y buscando su muerte. Esta es finalmente nuestra última ofensa. El insulto último que nos hace bajo el juicio de Dios estar condenados. Queremos vivir con todos aquellos dones y bienes que nos ha dado Dios, pero cuando Él viene a este mundo, en la persona del Señor Jesucristo, y reclama su poder sobre nuestras vidas. Le rechazamos y queremos vivir como si él no tuviera derecho alguno sobre nosotros. Todos, sin excepción, queremos vivir nuestra vida, hacer las cosas como a nosotros nos parece. No queremos que nadie se entrometa ni nos diga cómo debemos vivir. Y si os fijáis, esta es la ofensa última que la Biblia llama el pecado. El pecado es por el cual hemos tomado el lugar de aquel que es el único que tiene derecho a ser Señor, Rey y Gobernante. Y somos nosotros los que hemos tomado el control de nuestra vida, ignorado, despreciado y dejado de lado al Señor. Y por eso estamos bajo su juicio. Todos y cada uno de nosotros estamos incluidos entre tantos que en aquel momento llevan a Jesús a esa muerte, porque hemos deseado su muerte. Como aquel hijo mayor del padre que tenía dos hijos y que va a vivir su vida, hemos reclamado nuestra herencia, lo que nos corresponde de la vida, y hemos querido vivir con los dones del Padre, pero sin él, lejos de él, en una provincia lejana y sin él. Hemos malgastado nuestra vida con todos los bienes que Dios nos ha dado, como si él estuviera muerto, como si él ya no contara. Esa ofensa e insulto último realmente vemos que está terriblemente cercano a lo que Jesús llama el pecado imperdonable. La realidad de un rechazo y desprecio continuo a lo que es Jesús, a lo que significa su derecho y su gobierno, al testimonio que el Espíritu da de que Él es Dios y tiene todo el poder de Dios. Nos coloca, por lo tanto, sin excusa, sin justificación. Estamos bajo su juicio. Pero aquel que fue llevado como cordero al matadero, hemos leído antes en Isaías, capítulo 53, que angustiado y afligido no abrió su boca. Sufrió esa muerte en nuestro lugar. En ese silencio tomó la realidad de ese nuestro silencio culpable, por el cual no tenemos excusa ni justificación, y lo echó sobre su espalda, acarreándolo hasta la muerte misma y la cruz. Y como veremos el viernes que viene, sus primeras palabras en aquel madero es: Padre, perdónales. Perdónales porque no saben. No saben lo que hacen. Las palabras de Jesús implican la realidad de nuestra culpa. No se puede perdonar a quien nada malo te ha hecho. Si realmente no ha habido ofensa, si no ha habido afrenta alguna, ¿qué perdona hay necesidad? Pero al mismo tiempo, las palabras de Jesús te muestran la realidad de quién era quien decía ser. Él no era ningún loco, no era ningún blasfemo. Él era tal y como declara Dios mismo. Y por eso la ofensa que habían hecho contra él era una ofensa contra Dios mismo. Merecía todo el juicio y la condena de Dios mismo, por el cual podían ser raídos de la faz de la tierra, esa humanidad que le rechazaba y le despreciaba. Pero Jesús en el madero dijo: Padre, perdónales. Perdónales porque no saben. Nos muestra que el problema de la incredulidad es un problema tan grave y profundo que no somos conscientes de ello. Sabéis que no hay peor enfermedad que la que no tiene síntomas. Que no hay mayor mal que cuando uno no se da cuenta realmente de cuál es el problema y el mal que tiene. Pero esa es nuestra condición, el pecado. Si le preguntas a la mayor parte de la gente hoy si es pecador, si se considera mala, la mayor parte de la gente te dirá: ¿y qué mal yo he hecho? Si yo ni robo ni mato, ¿dónde está mi maldad? Esa es la tragedia del pecado. No saben. No saben lo que hacen. Y fijaos que el Señor Jesús, que conoce el corazón humano, como solo Dios lo sabe, que mira la realidad de lo que somos en realidad, nos muestra hoy también en nuestro texto, en esta mañana, desnudos. Sin ninguna apariencia ni pretensión, tal y como somos ante su justicia perfecta. Pecadores culpables que no saben realmente de su mal. Y lo maravilloso es que esas sus primeras palabras en aquella cruz a la que fue voluntariamente y se ofreció eran el ruego al Padre de que nos perdonara. No podemos hablar propiamente de que haya oraciones no atendidas. En un sentido, Dios responde todas nuestras oraciones. Pero desde luego, si tienes dudas sobre ello, hay una que no debes tener ninguna duda que Él ha respondido, que es la que Él exclamó aquel día en la cruz. Porque el Padre oyó el ruego del Hijo, Padre, perdónalos, porque no saben. Es que tú y yo estamos hoy aquí en esta mañana. Si no ha sido raída la humanidad de la tierra, si el Padre ha mostrado su misericordia para con nosotros, es porque ha oído la voz de su Hijo. Ha atendido a su clamor desde aquel madero. Y el Señor ha mostrado su gracia y su piedad para con nosotros. Y así el Señor nos muestra que no hay mayor necesidad para nosotros en esta vida, en la hora de nuestra muerte, que rogar por la piedad y la misericordia de Dios. Si Dios salva a alguien de esta humanidad culpable, no tengas ninguna duda que no será por ninguna buena obra que él haga, porque sea mejor que otras personas, porque se haya esforzado o tenga un corazón realmente que parezca de oro comparado con otros, sino por la sola misericordia de Dios. No hay otra salvación que por su sola gracia en Cristo Jesús, a causa de Él, por lo que Él ha hecho, por su ruego. Por lo tanto, también cuando nos dirigimos a Dios, debemos hacerlos en ese bendito nombre. No hay otro nombre que te dé la seguridad de que vas a ser escuchado en los cielos que el nombre de su amado Hijo, Cristo Jesús. Ante Él, ante lo que Él ha hecho, ante la realidad de su inocencia y perfección, de su completa justicia, el Señor no tiene ofensa contra Él. Todo lo contrario, está complacido, está dichoso de hacer todo aquello que reconozca a su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, ruega ahora por la misericordia de Dios, pero ruégalo en el bendito nombre de su amado Hijo, porque es la única certeza, la única seguridad que tenemos. Y ante este mundo que nos rodea, recuerda que no tienen otra esperanza que esa misericordia de Dios en Cristo Jesús. Cuando miras su inmoralidad, cuando miras su desprecio, su rechazo, su ignorancia, piensa en la oración del Señor Jesucristo. Padre, perdónales porque no saben. No saben lo que hacen. Que podamos así mirar a tantos que nos rodean, aquellos que forman parte incluso de nuestra propia familia y conviven con nosotros, y rogar al Señor como Jesús hizo. Fijaos nuevamente el ejemplo que da Jesús. No le dice a aquellos romanos que le estaban ejecutando, no le dice a aquellos judíos que le estaban insultando y ofendiendo, os perdono. Jesús se dirige al Padre, ora, le ruega a Él. Por lo tanto, nuevamente el Señor Jesús nos muestra qué es lo que debemos hacer. Orar por nuestros enemigos, por aquellos que se oponen, desprecian y rechazan al Señor Jesucristo. Nosotros no le vamos a decir perdónales porque no somos nadie para perdonar a nadie. Es Dios el que perdona. Y la afrenta y la ofensa es a Él. Y es a Él a quien ha de pedir perdón. Pero nosotros debemos pedirle al Padre perdón para con ellos. Esta es la enseñanza del Señor Jesucristo que tantas veces olvidamos. Ante un mundo que rechaza a Jesús, que esta semana no se acordará siquiera de su Hijo y de lo que Él ha hecho. Ruega, ruega al Padre para que Él tenga misericordia de ellos por causa de su Hijo. Vamos a hacerlo así. Vamos a orar. Señor, en esta mañana venimos ante Ti conscientes, Señor, de la realidad de nuestra ofensa, de lo grave de nuestra culpa, Señor, de cómo te hemos despreciado e ignorado, Señor, de cómo vivimos tantas veces, Señor, como si Tú no tuvieras derecho a gobernar nuestra vida. Señor, hemos afrentado al Señor Jesucristo, hemos sido rebeldes a su señorío y autoridad, Señor, y venimos, por lo tanto, ante Ti, conscientes, Señor, de que nosotros también estábamos allí cuando crucificaron al Rey de Gloria. Que nosotros también, Señor, hemos sido partícipes de ese deseo de que Él muriera, de que Él ya no tuviera, Señor, más que ver con nuestra vida. Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque grande, Señor, es nuestra ofensa. Señor, te pedimos tu gracia, tu piedad, tu misericordia para con nosotros, sabiendo que te ofendemos cada día, Señor. Que esas nuestras deudas, Señor, diarias, aumentan cada día, Señor, esa deuda imposible de pagar. pero que el Señor Jesucristo ha saldado y pagado por nosotros. Señor, por eso te rogamos que perdones, Señor, nuestras ofensas, nuestras deudas, y que nosotros también, Señor, podamos mostrar esa actitud perdonadora para aquellos que nos ofenden. Señor, rogar, no solamente, Señor, por aquellos que nos hacen mal y mostrarles esa generosidad, sino por aquellos que te desprecian a ti, por aquellos, Señor, que rebeldes ante ti no se dan cuenta de lo que están haciendo. Piensan que no hacen ningún mal, Señor, cuando están, Señor, realmente siendo culpables de ese insulto último que reciben, Señor, de su parte. Señor, perdónales, perdónales porque no saben lo que hacen, Señor. Pero perdónales por causa de Cristo Jesús, porque es Él, Señor, la única confianza y seguridad de que tú nos escuchas, de que tú puedes mostrar piedad, Señor, y misericordia por este mundo, Señor, que es digno de tu juicio y de tu condenación. Señor, estamos bajo tu juicio, pero nos albergamos y aferramos a la justicia de Cristo Jesús. Queremos que en ese su silencio, Señor, que evidencia nuestra culpa, también, Señor, está el sacrificio y la ofrenda de aquel que como oveja fue llevado al matadero, que padeció en nuestro lugar sin abrir la boca, Señor, que sufrió por nosotros. Señor, te pedimos que por causa de él nos escuches, que atiendas, Señor, nuestra oración, Señor, y nos muestres tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.